Es la mañana. Es radio.
Decían nuestros oyentes hace simplemente unos instantes, lo hemos escuchado, precisamente ese miedo, ese temor que tienen, y es lógico, por supuesto, de todo ello depende su bolsillo, su futuro económico, ese miedo a este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que en 10 años esta recuperación económica que hemos conseguido finalmente que se pasara por lo menos las peores turbulencias económicas de los mercados, podría volverse a producir. Y esto precisamente es el motivo hoy de análisis de nuestro editorial en Libertad Digital. Pero es que en Libertad Digital, aparte de ese editorial, por supuesto que tienen que ustedes leer, hay dos artículos de referencia, como no puede ser de otra manera, siendo lunes. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, bueno, pone el foco básicamente sobre los dos asuntos que van a protagonizar la semana, la formación de gobierno en España. Vamos a ver qué ministros propone Pedro Sánchez y el futuro de Mariano Rajoy, pendientes del comité de mañana. Mariano Rajoy se despedía en la tribuna del Congreso durante la moción, alardeando de su gestión y diciendo que había dejado una España mejor que la que encontró, y le podríamos decir que no es así. No hay más que acudir al artículo de Federico, donde menciona solo alguna de las herencias que nos deja el legado de Mariano Rajoy. Entre ellas, un PP terriblemente mermado, un golpe de Estado en curso en Cataluña que no ha sabido combatir o que no ha querido combatir, o una política condescendiente con la banda terrorista ETA siguiendo las actuaciones de Zapatero. Aún así, parece, Sara, que Rajoy pretende seguir, algo que no está claro, no quiere dimitir, algo que critica naturalmente de forma vehemente Federico, y que todo parece indicar tendría como objetivo no perder el aforamiento de cara a posibles futuros procesos judiciales. Precisamente sobre la sucesión de Mariano Rajoy escribe Luis Herrero: ahora empiezan las cábalas, como decimos, entre ellas la posibilidad de un congreso extraordinario en otoño, y Luis pone el foco sobre dos aristas interesantes. La primera, evidente: en caso de celebrarse un congreso, no puede ser como el de Valencia, donde Rajoy poco menos que atesoró el don divino.
Y de hecho recordábamos, si te acuerdas, el pasado viernes, en esa moción de censura, sin duda que acaparó toda la atención mediática, que precisamente el propio Mariano Rajoy ha estado toda su vida política señalado por ese dedo divino de José María Aznar, con lo cual, si hace lo mismo, bueno, pues las críticas serían lógicas y evidentes, con lo cual, como dice Luis Herrero, no puede hacer eso mismo.
Otro de los asuntos que tiene que revisar el PP: se piensa, naturalmente, si lo que creen es que su problema solo radica en nombres, también en principios, los cuales ha perdido terriblemente durante los últimos años. El último ejemplo lo cuenta hoy en un artículo interesante Marta Rivera de la Cruz, la diputada de Ciudadanos, que escribe en El Español. Cuenta que la bancada del Partido Popular aplaudió durante la moción de censura a Pedro Sánchez tras un ataque a Albert Rivera. Veremos si de aquí en adelante aprenden en el Partido Popular que su rival no es Ciudadanos, que su rival es el Partido Socialista, el PNV, Podemos, etcétera. Pero bueno, veremos cómo sigue esta cuestión. En el PP ahora quedan en la oposición, ahí va a competir con Ciudadanos, y lo hará mermado naturalmente por la corrupción, no ya por el terremoto que ha provocado Gürtel, sino por casos venideros, porque como cuenta hoy OK Diario, y atención a esto, esta semana previsiblemente vamos a conocer la sentencia de la Gürtel valenciana, donde también hay imputados del Partido Popular, y según cuenta OK Diario, la Audiencia Nacional prevé penas de cárcel para la mayoría de ellos, por lo tanto, va a ser una sentencia también bastante dura para el Partido Popular.
Y en el futuro procesal también del Partido Popular, y esto es importante, y de ahí ese aforamiento del que nos hablabas tú al inicio, ese aforamiento al que se agarra, evidentemente, Mariano Rajoy, está la segunda parte de la Gürtel, en este caso, que afecta a todo el Partido Popular Nacional, también la Púnica, y por supuesto muchísimos otros casos. Lezo también está entre las filas. Otro de los asuntos, además, hoy nos acompañará a partir de las 8:30 nuestra tertulia política, Pedro J. Ramírez, el director del Español, y tiene novedades que han tenido lugar este fin de semana.
Sí, porque asistíamos en Cataluña a un nuevo aquelarre separatista, concretamente a la toma de posesión de los consejeros, tras la cual se colgaba del balcón una bandera en honor a lo que ellos llaman presos políticos. Mal empieza Sánchez, Sara, si, como dice hoy el editorial del Español, no obliga a que se retire, porque muchos dirán, oiga, no lo puede hacer porque el 155 ya no está vigente. Ya, pero es que la ley establece que una administración debe ser neutral, con lo cual estamos hablando únicamente de hacer cumplir la ley, para lo cual no debería hacer falta que estuviera vigente el artículo 155. Por cierto, Sánchez, que también tendrá que hacer frente a la aprobación o no de los presupuestos, asunto importante porque ha pactado con el PNV, naturalmente, que sigan adelante. El PNV no quiere perder esa pasta que le consiguió rascar al Partido Popular. Andrea Levy ya anunciaba ayer que el PP podría introducir enmiendas y hoy Voz Populi cifra las mismas en 5.000 millones de euros. No estamos hablando de un montante baladí. La mayoría de esas enmiendas, de ese dinero que, bueno, lo quieren redistribuir, radicaría en las concesiones que hicieron al PNV para lograr que saliesen adelante sus días esas cuentas en el Congreso. Recordemos que si no logran pasar los presupuestos, no tienen luz verde en el Senado, regresan otra vez al Congreso, con lo cual veremos si Sánchez puede cumplir esa parte del pacto con el PNV.
Bueno, pues ya tenemos aquí la cantidad y la calidad democrática de Pedro Sánchez pactando en este caso con nacionalistas vascos e independentistas. Para el País Vasco, 5.000 millones de euros es lo que está en juego en esas contrapartidas a los presupuestos generales del Estado y el levantamiento, por supuesto, de ese 155 en Cataluña en contrapartida al PDeCAT y a la Esquerra. Muchísimas gracias, Daniel Muñoz. Turno ahora para la prensa de papel.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara.
Bueno,
¿qué tal?
Pues hoy, primer día laborable de Pedro Sánchez tras tomar posesión este mismo sábado como presidente del Gobierno. Y enfrente tenemos 5 días también laborables y frenéticos para esa composición del Gobierno, que hay muchísimas quinielas en torno a esos ministrables y, por supuesto, también otros frentes abiertos que hoy resumen buena parte de los periódicos de la prensa española.
Sí, lo decía Federico, efectivamente, que hoy es el primer día laborable de Sánchez como presidente. Y en El Mundo dice que también hoy comienza la demolición del régimen constitucional español o su restauración por parte de Pedro Sánchez. Ahí va a estar la clave en ver qué es lo que ocurre, aunque es verdad que las esperanzas de la mayor parte de los españoles en el buen hacer del nuevo jefe del gobierno son escasas. No solo no ganó las elecciones, sino que llevó a su partido a obtener los peores resultados, como dice Federico, por una de esas paradojas de la vida política, este presidente por accidente, que accidente mortal es llegar a la Moncloa con los votos de la ETA, el PNV y el golpismo catalán, tiene la oportunidad de enmendar la gran traición de Rajoy, es decir, deshacer los problemas que creó en su momento Zapatero y que Rajoy solo engordó. Sin embargo, como teme Ansón hoy, todo hace indicar que el desembarco de Sánchez en la Moncloa nos lleva inexorablemente de la mano de Iglesias y de los independentistas hacia la República Confederal. En El País, a través de su editorial, apelan al diálogo entre Sánchez y Torra, asegurando la seguridad constitucional, dicen, lo que incluye la vigilancia a los Mossos, a la Hacienda, a los medios de comunicación, a la educación, y se posicionan en el diario de prisa a favor de la reactivación del 155 en caso de que Torra siga por esa senda del golpismo. Al hilo de esta variable, es decir, de la reactivación del 155, es interesante lo que escribe hoy Santiago González, que pide a Rajoy un gesto, que advierta a Sánchez, dice: te salvaré mis presupuestos si y solo si presentas en el Senado un nuevo 155 para hacer frente a las intenciones republicanas de Torra. No estaría mal esta jugada, Sara, es decir, que Rajoy se plantase y dijese a Sánchez que efectivamente las cuentas van a seguir adelante siempre y cuando él se mantenga firme frente a los golpistas. En el editorial de ABC hoy piden al PP que se sienta legitimado para cambiar las partidas presupuestarias que pactaron con el PNV para obligar, dicen, al gobierno socialista a recomponer los apoyos parlamentarios con una negociación propia sobre las cuentas de 2018. Y en La Razón lo resumen así: quien no cumple sus compromisos, en referencia al PNV, no puede esperar que los demás sean honestos con ellos. También toque de atención al PP para que efectivamente eche para atrás las cuentas que, como recordabas ahora con Daniel Muñoz, tan beneficiosas eran para los nacionalistas vascos. También encontramos en la prensa de hoy ataques a Ciudadanos por votar en contra de la moción. Hoy Almudena Grandes dice en El País que todo lo que ha hecho bien Sánchez lo ha hecho mal Rivera, y afirma que si el nuevo presidente hace 3 o 4 cosas bien, y no es difícil, dice, esta moción consagrará a Ciudadanos como el simple recambio del partido más corrupto de la historia democrática de España. Y punto. Así lo sintetiza Almudena
Grandes, la misma teórica en este caso del diario El País, y que sigue los mismos postulados, porque este texto podría ser de Pablo Echenique o de Pablo Iglesias.
Efectivamente, pero hay más cosas hoy sobre la caída del gobierno. Interesante leer a Xavier Vidal Folk en las páginas del País, el mismo diario, por cierto, que se presenta como feminista, que titula hoy su columna Adiós a la legionaria, donde se despide de María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa. Le ataca sin medida por el pago en diferido famoso de Bárcenas y hasta por su peineta en el Corpus Christi del año 2011. Y no falta, por supuesto, tampoco la enemistad manifiesta con Soraya Sáez de Santa María. Dice Vidal Folk que Cospedal envidiaba a la ex vicepresidenta, a la que califica como la más culta, la más leída, la más profesional, más poderosa y más respetada. Se ve que todos estos adjetivos no se le pueden aplicar a María Dolores de Cospedal.
Bueno, si decía de Almudena Grandes, imaginaros de Xavier Vidal Folk. Hace algo parecido a lo que hacía Monedero el pasado viernes con la propia Soraya Sáez de Santa María. Esa imagen despidiéndose y diciendo me alegro de que os vayáis. Bueno, totalmente irrespetuoso Monedero, y lo mismo que hace hoy Xavier Vidal Folk con María Dolores de Cospedal, con la ya exministra de Defensa. Bueno, ministra hasta que en este
está
caso vuelva a poner Pedro Sánchez a un nuevo titular en esa cartera.
Y bueno, el editorialista del Mundo, Sara, que hoy subraya la inquietud que hay en Europa por España, pero también por Italia, destaca que Rajoy logró que nosotros dejásemos de ser vistos en el exterior como los enfermos de Europa y que ahora Bruselas vuelve a observar con lupa a Roma y a Madrid, temerosa de que se produzcan tensiones con un efecto demoledor para todo el edificio comunitario.
Muchísimas gracias, Silvia. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esa situación en Italia que tanto va a afectar a nuestro país y esa recuperación económica de la que hablábamos hace tan solo unos instantes y de la que hablaban, por cierto, nuestros oyentes. Ahora Laura Herrero, que ya está aquí, nos va a recordar ese número de teléfono para que ustedes sigan opinando por este nuevo clima, esta nueva era, Pedro Sánchez, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Y a partir de las 7, el mejor análisis con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Sara. Vamos a empezar con nuestros tertulianos. Hoy van a estar aquí Pedro J. Ramírez, Cayetana Álvarez de Toledo y Alejandro Vara. Y en cuanto a ese teléfono, para que nuestros oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros y transmitirnos su opinión, ya saben que es el 91-409-0503. También pueden mandarnos sus audios a nuestro WhatsApp 648-91-9260 y pueden escribirnos en Twitter @llamanana_dfjl. Dragged into another heartbreak, like a moth into a flame. A partir de las 10 llega la crónica Rosa, en la que hablaremos del homenaje a Rocío Jurado en el 12º aniversario de su muerte. Al acto acudieron José Ortega Cano, Gloria Camila y Rosa Benito. Pero hubo grandes ausencias, la de José Fernando, la hija de Rocíito, Rocía Carrasco, Amador Moedano y, como es habitual, Rocíito. Sobre esta ausencia dijo Ortega Cano que todos están con Rocío Jurado menos su hija, que lo estará a su manera. En Sábado Deluxe comentaremos las palabras de Carmen Borrego defendiendo a Terelu y contando cómo afecta a su hermana toda la polémica sobre su supuesto mal humor con la gente que la rodea y sus manías. En Socialite nos han contado que Isabel Pantoja está buscando a dos nuevas empleadas y los requisitos son que sean mujeres jóvenes, que no tengan cargas familiares y que sean fans incondicionales de la tonadillera. Todo esto por 900 euros y con comida y alojamiento, ya que deben estar internas en Cantora. Y nos vamos a Supervivientes, porque Alejandro Albalá y Sofía Suescún habrían mantenido relaciones sexuales en la isla durante su última noche juntos. A partir de las 11 hablaremos con el doctor Enrique de la Morena de Genética. Con él vendrá la doctora Carmen Ayuso, jefa de Servicio de Genética e investigadora, para contarnos cómo se llevan a cabo los diagnósticos genéticos. Y Nuria Richard nos va a traer las canciones de mayo del 68 a raíz de los suplementos especiales que está haciendo Libertad Digital.
Y perfecto, además, Laura, muchísimas gracias para poner esa banda sonora a uno de esos libros que tienen ustedes que leer, ese gran libro que ha escrito Gabriel Albiac, mayo del 68, fin de fiesta. Nosotros acabamos aquí en esta primera hora de Es la Mañana de Federico, pero por supuesto que continuamos a las 7 de la mañana. Federico Jiménez Los Santos analizará todos los asuntos de actualidad política, empezando por supuesto por esas primeras horas al frente de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Pero ustedes ahora quédense con la información regional.
Es Radio.